Hey, hola, ¿qué tal, amigos de Barra No Tan Brava? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast aquí en Historias Bravas. Como cada viernes no me encuentro solo, me encuentro acompañado con Abiu. ¿Cómo estás, Abiu?
Aquí estoy perfecto. Tengo miedo. Tengo un poco de miedo. Estamos en el especial de Halloween todavía. Entonces, tengo miedo. No sé qué nos preparaste para esta semana.
Ok, esta semana tenemos una historia europea, pero no nos encontramos solos. El día de hoy nos encontramos con una página amiga, una página interesante de fútbol, Plática Premier. Nos encontramos con Alberto Ramírez y Ernesto Parra. ¿Cómo están? Bravo.
Hola, hola, ¿cómo están?
¿Qué tal?
Gracias por la invitación.
Gracias por invitarnos, un gusto estar aquí.
¿Qué tal? Qué bueno que... ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Bien?
Bien, bien, todo chill, todo tranquilo.
Qué bueno, excelente. Qué bueno. Igual tú, Ernesto, Alberto, bueno, no sé quién me contestó, disculpe.
No se preocupe.
Todo bien, ya listos para ahora sí que platicar de lo que nos gusta, ¿no? Un poco tenebroso, pero bueno, al final relacionado.
Perfecto. ¿A ustedes les gustan estos temas de terror o no? O sea, ustedes que... No sé si me estoy dando a entender. Me encuentro nervioso el día de hoy, ¿eh?
Fíjate que a mí me encanta Halloween, güey. O sea, me fascina Halloween. Y Beto te lo puede confirmar que toda la vida, desde que vamos a la escuela, Halloween ha sido de mis días favoritos. Entonces, obviamente, con el tema estoy más que rayado.
¿Pero vas en plan que te disfrazas o...?
En todo, o sea, literal. O sea, si vieras mi casa, está llena de decoraciones de Halloween. Siempre me disfrazo. Incluso ahorita que es pandemia, me voy a disfrazar aunque para quedarme en mi casa. Literal.
Es clásico. ¿De qué te vas a disfrazar? Yo también lo voy a hacer, sinceramente.
La verdad, todavía no he pensado, pero tengo unas cuantas referencias. El problema es como ya no tengo mucho tiempo, yo creo que va a ser algo sencillo, pero bueno, obviamente siempre va a ser una obligación disfrazarme en Halloween.
Es clásico.
Sí, y sí, a ti, sí. Alberto, ¿qué tal? ¿Te gusta Halloween? ¿Te gustan estos temas?
A mí sí me gusta el Halloween, pero no soy tan fan como aquí Neto. La verdad, ¿cómo se llama? Sí, en su tiempo fui a disfrazarme, ahorita no te digo que fueron los disfraces más exitosos.
Ni creativos.
Exacto, pero bueno, en su momento lo disfruté y pues ahorita, pues bueno, no.
Perfecto.
La verdad es que yo soy más de Navidad.
Tú eres más de Navidad.
Sí, ¿tú qué?
Yo sí soy más de Navidad, pero igual Halloween lo disfruto en demasía, ¿eh? O sea, ahorita me voy a disfrazar de Ghostbuster.
Sí.
Ah, está chido.
Su mochila y todo bro.
Está perrón.
Sí, lanza serpentina y todo el
Ahí YouTube, do it yourself, ayudándome a todo, a tope.
Súbalo una historia para que lo veamos también.
Perfecto, claro que sí, ahí lo tendrán. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de cómo les va a ellos con la página de Plática Premier. Cuéntenos cómo fue que nació, sus orígenes, cómo les vino la idea. A ver, los escuchamos.
El autor intelectual de la página, realmente hay que decirlo, fue Neto, ¿eh? Él se nos acercó a los amigos y nos dijo, oigan, tengo esta inquietud, si de por sí ya hablamos de fútbol y de por sí lo hacemos enfrente de gente, ¿por qué no hacer el podcast, no?
Sí, la neta es que fue un día así de la nada que dije, güey, siempre hablamos de fútbol, todo el tiempo estamos hablando de fútbol, o sea, ¿cuál es la diferencia entre que lo hablemos nosotros a que lo hablemos y lo grabemos? Literal, ninguna. Entonces, a partir de esa idea, decidimos hacer el podcast y obviamente este güey y yo, o sea, Beto y yo, siempre hemos estado en el equipo de fútbol de la escuela, siempre estuvimos en el equipo de fútbol, hemos jugado fútbol toda nuestra vida. Entonces, todos nuestros amigos, todas las personas que conocemos, pues siempre van alrededor del fútbol, ¿no? Conocemos pues, personas de otros equipos, otros amigos que le van a diferentes equipos, siguen diferentes ligas. Entonces dijimos, bueno, la neta es que aparte de que nos gusta hablar, pues tenemos un posible mercado al cual alimentar, por así decirlo, ¿no?
Ok.
Claro. Entonces dijimos, pues va, hagamos un podcast y pues a ver qué sale.
Ok, ¿y qué los lleva a hablar de la Premier?
La neta es que es la liga que más seguimos. O sea, siempre, nunca, o sea, no voy a decir nunca, más bien, nos gusta mucho el fútbol en general, pero siempre hemos visto más la Premier League. Beto es fanático del Arsenal desde hace siglos y yo de Liverpool igual desde hace siglos.
Exacto, y de ahí nace, porque digo, pues si yo le fuera, o bueno, cualquiera le fuera al Barça o al Madrid, seguiríamos la Liga, ¿no? Pero realmente es algo con la identidad del City, Albert, el Liverpool neto, yo con el Arsenal, que puta, embonamos los tres muy bien y sabemos bastante, no digo que todo, pero bueno, sabemos bastante de lo que está pasando en la Liga, en los equipos. Y pues bueno, ya es, ahora sí que el podcast es la excusa para tener que verlo más, ¿no? Verlo con más detalle, pero bueno, es estar ahí pegado el fin de semana.
Así es. Sí, la neta siempre fue la intención hacerlo de la Premier League. Incluso llegamos a pensarlo hacerlo de la Liga MX. Y como saben, a veces hacemos episodios de la Champions, pero pues no son tan seguidos. Sí, ¿no? Sí.
Ok, entonces se enfocaron a la Premier porque es la liga que más les atrae.
La verdad, a mí también me gusta mucho la Premier, ¿eh? O sea, tiene como... otro día, ayer, precisa, bueno, sí, estaba... Sufrí porque no sabía si ver el Milan-Roma o el Brighton-West Brom.
Bueno, ahí sí te hubiera recomendado ver el Milan-Roma, la neta.
Pero
sí, pero...
me descarté por él, pero es que Graham Potter como que me
prende. Atrae.
Sí, me gusta. Me entusiasma.
Un poco raro mi amigo aquí. Pero bueno, justamente invitamos a Plática Premier y más allá de que nos atrae su podcast. Ajá. Y todo lo que han elaborado, porque el tema de hoy se presta
es
a hablar,
¿no?
Sobre...
Es más terrorífico que la vez que David Moyes decidió fichar por el Manchester United.
Pero esa historia de terror para los fans del United, a mí esa se me
la
da
gozas, ¿no? Tú estás...
Eso para nosotros fue como Navidad, güey.
Bueno,
eso se hablará entonces en
o el día que
en Navidad.
María Bartomeu fue elegido presidente del Barça, también es terrorífico, que hoy ya se va, ya si se vieron en Instagram, ya lo subí, hoy es posible que presente su dimisión.
Eso no sabía, yo pensé que te iba a aguantar un poquito más, al menos hasta que se fuera Messi, si es que se iba a ir, pero...
No,
pues,
ya, bueno...
¿Ya es oficial?
No aguanto, sí, no es oficial, pero ya lo están dando...
Casi
un hecho, así como un hecho en Cataluña.
Ya, entonces supongo que los demás socios le dieron como el voto de no confianza, ¿verdad? Porque...
No se va a celebrar el voto porque...
Ah, ¿no?
Yo creo que quiere evitar la humillación de ser el primer presidente sacado en un voto de censura. Entonces, se dijo, no, yo no quiero de aquí.
Un chiste, ese club, un chiste.
Sí, pero ahora sí.
Pero bueno, ahora sí, miren, les vamos a, como lo decía... Invitamos a Plática Premier porque el tema de hoy tiene que ver con precisamente Plática Premier, o bueno, con la Premier League, ¿no? Ajá, va más allá. Y es sí. Que vamos a hablar de la tragedia de Hillsborough. ¿Cómo lo dirías tú?
Hillsborough.
Okay.
Hillsborough.
Twitter. Hillsborough. Uh-huh.
Ok. Entonces, ¿qué les parece? ¿Los agarramos de bajada? ¿Saben un poquito del tema? Cuéntenos.
Mira, la antes que... Yo, al ser fanático de los Reds, obviamente creo que sé un poco más que Beto.
Sí, eso sí.
Y sí, o sea, es importante que uno que lo llamaste como tragedia, ya no como masacre, porque justamente, dada las circunstancias y por respeto a las familias, se cambió el nombre. Entonces, ahora decirle masacre de Hillsborough es como ofensivo. Entonces, ahora qué bueno que dijiste tragedia para empezar bien con el tema.
¿En serio así se llamaba?
Wow, sí, antes era una masacre, literal. Entonces, si tú buscas igual en Google, masacre de Hillsborough, te va a salir. Pero hoy en día ya no se le puede decir así por respeto a las familias de los 96 fallecidos.
Oye, pero este es tremendo.
Está un poco cruel, ¿eh? Fíjate que a mí con ese dato nos acaba de humillar porque me agarró de bajada.
Sí, o sea, contrapicado me agarró, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es un tema muy... muy sensible y delicado para los fanáticos de los Reds, ¿no? Y no solo por los 96 aficionados que murieron, sino porque también el tiempo que se ha llevado el gobierno británico y el tiempo que se han llevado las investigaciones en hacerles justicia es larguísimo. O sea, hablamos de que esto sucedió en...
96, creo.
En el 89.
En el 89. En el 89. Y justo en el 96 fue cuando empezaron a hacerle más caso al movimiento. Entonces, o sea, se han llevado muchísimo tiempo en traerles justicia a los fanáticos y a las familias de estos 96 fallecidos. O sea, la historia que se manejaba inicialmente, o al menos en los reportes de la policía, era que los fanáticos de Liverpool se mataron entre ellos.
Claro.
Entonces, así lo manejaron y para muchísimos
y
fanáticos
hecho,
fue como súper ofensivo.
Esta tragedia, este evento, fue como un punto de inflexión para los hooligans también. O sea, fue... una revolución en el fútbol inglés.
Así es, sí, porque justamente David Dockenfield, que es el que era el encargado de la seguridad del estadio ese día, él pensaba que... Perdón, es que me están llegando unos mensajes del trabajo.
No, no te preocupes. Perdón. ¿Qué te parece si mientras le vamos dando un poquito de contexto a la audiencia? Y es que se conoce como la tragedia de Hillsborough al suceso que ocurrió el 15 de abril de 1989 en el estadio de Sheffield, obviamente en Inglaterra. Por favor, amigo, si me pudieras ir ayudando.
Bueno, aquí hubo una falla estructural en el estadio, en las gradas, y 96 personas fueron aplastadas en una avalancha.
Una avalancha humana.
Sí, una avalancha humana, parecido a lo que pasó en el túnel del estadio de Pumas.
Que también vamos a estar tocando un poquito después.
Ajá. Tuvo lugar entre un partido entre Liverpool y Nottingham Forest en la Copa de Inglaterra, en las semifinales.
Así es.
Ok, entonces las 96 personas eran aficionadas de Liverpool.
Todas eran aficionadas de Liverpool.
Exactamente.
Y bueno, o sea, literal, fue una brutalidad porque la razón por la que pasó esto fue porque había mucha gente había viajado al partido. Y las entradas, no sé si hayan visto cómo es el estadio, pero las entradas son como unos túnelcitos muy chiquitos de una persona nada más.
Ah, claro.
Y al policía, a este David Dockenfield, no le gustaba que hubiera tantos fanáticos de Liverpool que justamente, como mencionaban, tenían como antecedentes de hooliganismo. No le gustaba que estuvieran afuera del estadio. Entonces, lo que hicieron fue, abrieron una gate, ¿no? Una reja gigante, y toda la gente literal, se metió. Cualquiera que tuviera boleto o no tuviera boleto, agarró y se metió. Obviamente, ahí está el primer error, ¿no?
Y hubo, además que hubo venta de sobrecupo, ¿no? O sea...
Sí, o sea, la zona era para 1,500 fanáticos,
¿sí?
Y metieron 3,000.
¡De madre!
Imagínense, bueno, ¿no?
Hay que saber que en Inglaterra los estadios son de los más viejos del mundo. Uh-huh. De los más míticos, pero los más viejos. Entonces, no estaba preparado para este aforo.
No, por supuesto que no. Además de que ni siquiera son sentados. Eran parados todos. Sí, era la zona parada cuando se manejaban en Inglaterra, sí. Y pues obviamente no cabían. Y la gente empezó a saltarse las bardas, ¿no? Y había aficionados que estaban en la zona de arriba que empezaron a jalar aficionados. David Dockenfield, que era el encargado de la seguridad del estadio, pensó que eran hooligans que se querían meter al campo. Entonces no hizo nada al respecto. Esperó a que hubiera gente muerta para llamar a la ambulancia y a las emergencias, ¿no? O sea, una situación que dices, ¿cómo, cabrón? O sea, estás viendo que hay gente gritando, que hay gente pidiendo ayuda, y literal, donde él estaba parado, donde muestran los reportes que él está parado, él pudo haber escuchado perfectamente los gritos de ayuda. O sea, una locura lo que dice este tipo. Y después, en 1990, en el 96, 96, algunos de esos años, no me acuerdo bien si era 06, él en la corte, literal, culpó a los fanáticos de Liverpool por todo lo que sucedió. Así como decían, o sea, que la historia que se manejaba era que se mataron entre ellos. Entonces decía, nosotros no tuvimos la culpa de nada, fueron los mismos fanáticos que hicieron este desmadre, que se metieron y que se mataron entre ellos.
Sí, bueno, y aquí teníamos esto, pues, yo creo que se fue gracias a que teníamos el antecedente de la tragedia de Heysel.
Así es.
Que era muy parecido. Entonces, a los equipos ingleses los vetaron un tiempo de competiciones europeas. La UEFA los vetó. Yo creo que no se podían exponer a otro castigo de este vuelo.
Sí, así es, ¿no? Y de hecho, justamente por su culpa vetaron a los demás equipos ingleses también. Entonces, sí, el Liverpool tenía fama de no tener los mejores aficionados, los aficionados más bien portados, por así decirlo. Pero pues claramente ellos no tuvieron la culpa de lo que sucedió.
Ok, está interesante este tema. Está un poco triste, la verdad, también. Pero bueno, antes de dar la conclusión de todo esto y todo este tema, vamos a hablar sobre, ¿creen que ahí dentro del estadio hay alguna aparición en cuanto a estos 96 muertos? Bueno, no sé si decir muertos.
Hay un rumor que dicen que cuando el Sheffield Wednesday juega y no hay, y bueno, se ha escuchado últimamente porque no hay aficionados, dicen los, ¿cómo se llaman? Los utileros, la gente que se encarga del campo, que de vez en cuando pueden escuchar gritos.
Ok.
Entonces, digo, obviamente puede que sea un mito urbano, puede que no, pero si te pones a pensar y dices, vale, ok, yo nada más llego aquí con los balones para poner los conos antes de entrenamiento, la chingada, y empiezo a escuchar gritos de gente como medio apagadones, sí te da un poco de miedito, güey, la neta.
No, pues sí, la verdad es que sí. Ajá,
o sea, estás solo en tu casa y escuchas...
Sí, exacto, solo en tu casa te da miedo, imagínate. Agua.
Sí.
Y o sea... completamente vacío. Bueno, sí, qué miedo. ¿Ustedes creen en esto?
¿En fantasmas o...?
En cuanto a fantasmas, apariciones, sí. Todo eso.
No, yo la verdad no.
No, yo sí.
Mira, Ernest es más como yo que...
Y Alberto es mi pana.
Exactamente,
también.
Exactamente.
¿A poco, Lord, tú no crees en fantasmas?
La verdad es que no.
Pues no. No, digo, o sea, si me hago la idea de que alguien me está siguiendo, pues alguien me va a estar siguiendo, pero pues si no veo nada, pues no veo nada ya.
Ok. ¿Les ha estado, bueno, les ha pasado algo paranormal a alguno de los dos? ¿O a los dos? No sé.
A mí una vez. O sea, a lo mejor y otras veces tal vez le encuentro como alguna explicación, pero sí hubo una que tal vez dije... no sé cómo pudo haber pasado esto. Está en la casa de un amigo, y típico, ¿no? Que te quedas a dormir y nunca duermes, ¿no? Son las 3 de la mañana y sigues despierto. Aquí lo raro era que nos quedamos este güey y yo solos con su hermano y su hermana. En este caso, nada más para poner en contexto a Beto, es Eric Molina, güey.
Ajá.
Okay. Estaba con ellos y nos quedamos a dormir a su casa. Y ellos vivían, tenían como un terreno junto a su casa. Entonces, a veces no era muy seguro que dejaran la casa sola. Entonces, siempre trataban de que alguien se quedara cuidando. Pero esta vez, pues simplemente sus papás tuvieron una cena. No me acuerdo bien qué, pero se fueron así de pachanga. Y eran como las 2 de la mañana, 2, 3. Y en eso estamos el cuarto arriba, viendo Mr. Bean, ¿no? Me acuerdo perfecto. Y en eso, escuchamos que una ventana de abajo de la sala truena, así como madres. Y dijimos, no, qué pedo, ¿no? O sea, nos volteamos a ver todos blancos, así, con los huevos en la garganta. Y en eso, yo bajo corriendo con este güey, y vemos así toda la ventana tronadísima. Y dijimos, no mames, pues alguien se habrá metido, ¿no? Pero nada alrededor se había movido. O sea, es nada más como que la ventana de la nada así como explotó, así, ¡pam! Buscamos piedras, buscamos algo, nada. Y dijimos, no, pues quién sabe. Entonces este güey llama a su mamá y a su papá, y dice, no, pues se tronó la ventana, quién sabe qué, bla, bla. No, obviamente sus papás jamás creyeron que la ventana se rompió solita. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces,
sí.
Dijeron, no, pues vamos para allá. Ah, está bien. Y en lo que vamos subiendo las escaleras, madre, se truena la ventana de junto. No, obviamente, así, nos dio un chingo de miedo. O sea, ya ni volteamos, ¿no? Escuchamos como otro, ¿no? Subimos las escaleras corriendo, nos entramos en el cuarto y esperamos a que sus papás llegaran. Literal, en efecto, o sea, hasta el día de hoy nunca supimos cómo es que esa ventana se estalló, explotó, se reventó, no tenemos ni la menor idea. Y ahí quedó, ¿no? Hasta que tiempo después vendieron esa casa y se la vendieron a su abuela. Entonces su abuela vive ahora en esa casa. Y su abuela, y hace mucho tiempo, nos comentó que ella sentía cada vez que pasaba por las ventanas como que alguien le soplaba hacia atrás.
Ok.
Como que pasaba y como que alguien le estaba soplando atrás y dices como... Nosotros quedamos con esa idea de que, bueno, puta madre, quién sabe qué será. A lo mejor la ventana no quedó bien parchada, no sabemos. Tratando de buscar una explicación. Pero hasta la fecha, no sé, hace mucho tiempo que no hablo con él, pero hasta ese entonces su abuela contaba que cada vez que pasaba por las dos ventanas que se habían tronado, sentía que alguien le estaba soplando. Entonces, eso es lo más como paranormal que me ha sucedido en mi vida y hasta la fecha, pues yo sin encontrarle... una explicación lógica a lo que pasó.
Buena historia, está curiosa. ¿Qué opinas, Abel?
Pues sí, fíjate que a mí una vez me pasó algo parecido con vidrio, o sea que era, acababa de lavar los trastes y nos subimos, ya era de noche, nos subimos toda mi familia a dormir y de repente a la mitad de la noche suena como se rompe un vaso así, ¡pum! Y está ahí nada más los vidrios al lado de...
No manches.
Ajá, pero jamás le di importancia.
Así, ¿verdad? De la nada.
¿Sí?
No, pero lo hubieras dado importancia, eso no es normal, man.
No, pero...
A veces aparece una niña.
Un padre nuestro ahí mismo o algo, ¿no?
Bueno, curiosa.
Es que,
bueno,
mira, amigos, supuse que a lo mejor lo tallé muy duro.
Ay, sí, iba a explotar dos horas después, ¿no?
No, le hice una grieta. Pero es que era el único roto. O sea, si un fantasma hubiera venido, hubiera aventado varios. Y además estaba como en medio de todo. O sea, de todos los vasos. Entonces fue el único que se rompió. Dije, ah, lo talló muy duro y se rompió.
Pues raro qué la historia, la verdad, ¿eh?
Qué curioso, qué curioso.
Pero bueno, amigos, vamos a irnos a un corte comercial. Esta vez, una vez más desde Texas, nuestros amigos de Anchor. Y regresamos, ¿vale?
Sí, cómo no.
Vale, adiós. Y bueno, amigos, ya estamos de vuelta aquí después de este corte comercial. Tremendo, buen anuncio, ¿no? Ajá, interesante, sí, divertido. Sí, sí, sí.
Como que quiero comprarles. Ajá, como que
quiero instalar Anchor, sí, sí, exactamente. Sí, sí. ¿Qué les pareció a ustedes? Divertido, ¿no?
Está cagado, sí, sí, sí.
Está bueno, pero bueno, vamos a proseguir aquí con la historia interesante, curiosa. Creo que no puse a grabar. ¿Sí? Ah, ok, ya puse a grabar, discúlpenme.
No pasó nada.
Ya, le damos, seguimos. Entonces, acabamos de hablar de las historias de Ernesto y de Abiu, donde explotan ventanas y vasos sin importancia para Abiu.
Sí, normal que exploten que vasos ahí.
Un vaso por ahí.
¿A quién no le explotan vasos, güey?
La neta, sí.
De hecho, no sé si sabían, los usaban así en la Segunda Guerra Mundial, aventaban vasos. O sea, los ponían como minas.
¿En serio? No sabía.
Sí, sí.
Qué cosa más rara, güey. Pero bueno.
Es un buen dato curioso, ¿no?
Sí,
así,
es, para ligar. Aquí, no, nada.
¿Sabías que en la Segunda Guerra Mundial usaban los vasos como minas? ¿A la madre?
¿Qué te digan? Cuéntame más.
¿Otra historia de terror, amigo, que te cargues por ahí? ¿Otra que no hayas contado? ¿No?
No.
Ok. ¿Tú, Beto, Alberto, alguna historia?
No, la verdad, cosa más, yo hacía algo sobrenatural, así de que se me sube el muerto, que una ventana se azote. Bueno, pues eso es el viento. Bueno, tal vez me ha pasado y se lo atribuyo al viento, entonces no sé.
No, me jalaron y me caí de mi cama. No, el aire, está ahí fuera de aire.
No.
Ok, a mí algo curioso que me ha estado pasando esta serie de días es que hace como unos 4 días estaba dormido, eran como las 6 de la mañana, y escuché que en mi ventana, que está en un segundo piso, entonces es poco posible que alguien trepe, se escuchó como tocaron la ventana, o sea, se escuchó así. No sé si ya la había contado en el podcast anterior.
No, me la contaste a mí.
Ok. Bueno,
¿y te asomaste o qué?
No, me dio mucho miedo, porque aparte mi gato se duerme conmigo, se levantó, así como tú, con la cola esponjada de que sí se había asustado. Y yo dije, no más, está rarete, ¿no? Pero justamente la mañana del día siguiente, afuera de mi cuarto, aparecieron 2 gotitas de sangre. Ahí está. Madre. De hecho, no he limpiado porque se lo quería comprobar a Abiu y que me crea. Y el día de ayer en la madrugada, mi papá escuchó una risa de una niña del lado a su costado, cuando justamente estaba como a las 3 de la mañana en la computadora. Entonces, he desarrollado algunas cosas extrañas estos días aquí en mi casa. No,
prepárate,
sé
para pasa. Halloween, mano, porque a ver si no te espantan de verdad, cabrón.
Está rarete, ¿eh?
Es que, no sé, a esto nadie lo sabe, pero aquí en Barra No Tan Brava Studios, antes era un cementerio. Entonces, en los baños había un payaso. Eso siempre lo cuenta, ¿no? O sea, ¿era un cementerio o un circo?
No, yo lo del cementerio sí me la sabía en las primarias, pero lo del circo ya no.
No.
No, pero sí, estas son mi historia de esta semana, esta historia reciente.
Sí.
Y no sé qué puedo hacer. Ajá. Pero bueno, ya nos enrollamos mucho con historias.
Y bueno, ¿saben cuál es la historia verdadera de terror?
A ver.
Mi nieto falleció hace 5 años, es su fantasma aquí hablando.
¿Qué? ¿Cómo?
No, nada, fue un mal chiste ya.
Es que no escuché.
Lo que quería decir es que yo soy un fantasma. Un
fantasma, así un fantasma.
Y yo morí hace 5 años.
¡Ah! ¿Me tardé en captarla?
Sí, 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 claro.
Oh, es una especialidad, es una especialidad.
Es que se te escuchó mucho el... Escuchó muy cerca el micrófono. Ajá.
Ah, ya, bueno. Lo intenté.
¿Qué ibas a decir, Abby?
Como la vez que... No me acuerdo qué estábamos haciendo, que éramos varios. Es que estábamos en la escuela. Es que estábamos en una escuela que estaba sola.
Ok, sí, sí, sí.
Y les dije, estaban como... Estaba lloviendo, estaba como el clima así muy terrorífico. Y estaba todo solo en la escuela y ya estaba oscureciendo. Entonces... de repente nos estábamos espantando porque esta escuela es de niños ricos y tenía casilleros y de repente azotábamos los casilleros y cosas así. Entonces le dije, claro, ahí fue donde me suicidé, de hecho. Entonces,
como la araña que desapareció y que se te subió.
Ah, sí.
Pero ya es harina de otro costal, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a acabar de contar esta historia de la tragedia, ¿les parece?
Aquí hay un vínculo con Steven Gerrard, el bueno de Stevie G.
Stevie G, así es. Su primo falleció en esta tragedia, de hecho.
Tenía 10 años, ¿no? Y murió apachurrado, el primo de Steven Gerrard.
Sí, de hecho, parte de la razón por la cual el movimiento de Justice for the 96 es más conocido fue gracias a Gerrard. Obviamente al ser capitán de Liverpool y al tener un familiar y al haber estado pues directamente afectado por esta tragedia, se hizo mucho más conocido y el gobierno británico le empezó a dar más audiencia a este movimiento.
Y mucho más fuerte.
Así es. De hecho, o sea, a partir también de Steven Gerrard fue que varios fanáticos de Liverpool empezaron también a odiar al periódico de The Sun, que fue, si quieren luego búsquenla, en la portada que publicó The Sun ese mismo día fue así como... Sale The Truth y abajo diferentes cosas tipo como los fanáticos de Liverpool le robaron las carteras a los muertos, los fanáticos de Liverpool le orinaron a los policías que querían ayudarlos, así pura mamada, ¿no? Ajá. Entonces a partir de esto fue pues, también que los fanáticos de Liverpool odian a ese periódico hace no mucho tiempo.
Aquí cabe un disclaimer y es decirle a toda nuestra extensa audiencia, decirles que si leen algo en The Sun, no es cierto.
Así es, así es. De hecho, hace no mucho, Klopp, en una conferencia de prensa, le preguntó a un güey que nunca había visto antes, y le preguntó así como, ¿tú de qué periódico eres? Y güey tuvo que decir, pues, de Son. Y entonces Klopp le dijo, no te quiero escuchar, siguiente, por favor.
¡Wow! Tan
duro, así es. ¿Eh? Imagínate la humillación, güey. Tú ahí a la mitad, sí. Todo así, no mames.
Pero es que imagínate, es como ser periodista de récord, ¿no? O de pásala.
Pásala.
También hasta eso de medio tiempo, porque luego publican cada cosa que dices, no mames.
Sí, bueno, pero medio tiempo, no tengo tantito serio. Más arriba.
¿Cómo se llamaba Felación Águila?
Linaje Águila. También periódico.
Aprovechando también.
Y también
Azul Cremas de Corazón.
Azul Cremas de Corazón los odio. También, eso no tiene.
Bueno, mira, vamos a hacer algo. Ajá. No es por aquí por tirar hate.
Sí, sí
ni
es.
Ni mucho menos. Pero bueno, para la audiencia que ubica Barra No Tan Brava y Azul Crema de Corazón,
hubo ahí un
pique porque todo lo que hacíamos era plagiado, pero vilmente.
¿En serio?
Exactamente lo mismo, pero en su página. Sacamos una quiniela.
Y en feo, ¿no?
Una quiniela. Sacamos una quiniela con nuestros términos.
Y con una dinámica rara, o sea, porque como era de la Champions, como iba a ser de la Liga MX, pero como terminó siendo de la Champions.
Pero bueno. El punto es que tenía unos puntos ahí que...
O sea, no estaba... lo ves en otra...
No, era nuestra quiniela, era muy algo esencial, era muy específico.
Qué pasados.
Y 2 días después el tipo sale, nueva quiniela.
Era lo mismo.
Un poco un ratero, ajá. Y luego yo me fui a reclamarle y nos acabó bloqueando. Así que saludos a Azul Crema de Corazón, si algún día te escuchas queremos. Esto.
Va a agarrar este podcast y lo va a poner en su canal.
Sí. A ver, cópiate este podcast asqueroso. Pero bueno.
No falta que nos invite.
Invítenos también a Azul Crema de Corazón si quieren venir. Son invitados.
Yo no los quiero aquí,
Pero bueno.
Nos desviamos muchísimo.
Sí, sí, sí.
La tragedia... como ya lo dijimos, fue el 15 de abril. En resumen, ya vamos a dar el resumen de lo que sucedió. El 15 de abril sucedió la avalancha de aficionados en el estadio de Sheffield, en Inglaterra. Y pues ya, ¿no?
Sí. Murieron. Bueno, también como... Yo creo que por eso también en parte la afición de Liverpool está como tan legada con Steven Gerrard y con Klopp por ese como tipo de detalles, ¿no?
Totalmente.
Sí, parecido totalmente. Como lo... No sé si se enteraron de lo de Marcus Rashford.
¿Algo claro, lo de...
Las comidas para los niños.
Las comidas para los niños, claro.
¿Tú te enteraste, Richie, de lo de Marcus Rashford?
Claro.
No te... No,
la verdad es que no.
Pero... Todo un crack, la verdad. Sí. A pesar del United... A pesar de que sea de United, lo respeto
sí,
por
sí,
eso.
Sí, qué grande.
Pues, mira, interesante.
Y digo, igual nada más para, digo, no sé qué tan cerca sea de la conclusión del tema, pero igual, digo, rescatar, digo, que sí fue una tragedia lo de Hillsborough, pero, digo, de ahí pudieron haber, digo, independientemente de la tragedia, que eso no se lo quitas a los familiares ni a la gente cercana, pero, definitivamente sirvió para que, bueno, si de algo... se sentó un precedente para que medidas de seguridad, estructura, todo eso, puta, eso no se vuelve a repetir, ¿no? Porque ahora sí cuelgan a quien haya sido el responsable, ¿no? Y
sí, exacto.
Y que, bueno, la percepción, digo, yo, digo, ahora, evidentemente yo no estuve ahí, no sé cómo fue la cultura, pero, pues digo, de aquí se colgaron para todo el movimiento hooligan, todos los desmadres que hacían,
claro,
los del fútbol inglés, y es parte de lo que hoy gozamos, ¿no? Bien que mal, pues hoy se ven los resultados de eso.
Sí, bueno, el hooliganismo ya no está, ya no tiene tanta fuerza como en ese tiempo. Me parece un poco, ¿no? Como los porros aquí en México, ahí veo similitudes. Pero, bueno, a diferencia, aquí todavía no se pueden eliminar este tipo de grupos.
Sí, desgraciadamente.
Las barra bravas, por ejemplo, muchos son delincuentes, por eso nosotros somos barra no tan brava.
Claramente. Así es, claro, distanciándose sí, de cualquier sí. Organización criminal.
Sí, así es. De hecho, en nuestro encabezado en Twitter dice que no queremos problemas con la policía y le sacamos a las campales. Eso lo dijimos en el pasado podcast. Esta es la única barra que le saca a las campales.
Eso es bueno.
Pero, pues sí, es importante este tema. Y ya no supe qué decir. Si se dice cuenta, como que,
sí, como que se bloqueé.
Tenía una
si
gran
quiere,
sí, está... momento y me quedé bloqueado.
Si quieren, para cerrarlo, les comento que hace como 2 semanas Nike se tuvo que disculpar con el Liverpool y con el movimiento de Justice for the 96 por haber sacado un balón que tenía el 96 y la flamita. La flamita probablemente lo ubican del logo de Liverpool, que bueno, no está ahí de gratis, ¿no? Simplemente representa a los 96 que fallecieron. Entonces, claro. El Liverpool estaba lucrando con la muerte de aficionados al vender este tipo de productos y se tuvieron que disculpar y literal, así como millones de balones de mercancía tuvieron que sacarlos y borrarlos del planeta, casi, una locura.
Okay.
Y entonces, ahí hay un tema polémico idea, porque sale que en las playas de Liverpool sale el 96 siempre. Y eso es nada más para recordarles a los jugadores por quiénes están jugando y por quiénes siempre van a estar jugando. Es una representación de los 96 fallecidos y es un tema súper, súper padre de Liverpool y un detalle importantísimo que me encanta y que te hace sentir más, más cercano al club y a sus fanáticos.
Claro, es
interesante eso.
Ajá, no sabía. Es parte de, o sea, a pesar de que es una tragedia, te termina uniendo más a un club, ¿no?
Así es. Así es.
Y ok, yo tengo una duda antes de culminar, veo que Ernesto está muy metido en esto.
Ajá.
Quisiera saber qué fue del encargado de seguridad. Ahorita está en la cárcel, vive no. Su vida tranquilo. ¿Qué está pasando con él?
Los fantasmas se lo llevan al infierno. Es mi teoría.
Desgraciadamente, el año pasado apenas fue exonerado de todos los cargos y declarado inocente.
Okay.
Entonces, literal, todavía más tiempo habrá que esperar para que se le haga justicia a estos fanáticos y a estas familias. Pero sí, el encargado David Duckenfield fue exonerado de sus cargos y declarado inocente. Una desgracia, pero bueno.
Vaya, fíjate.
Sí. Y eso fue apenas noviembre, creo, del año pasado, si no me equivoco.
Ya casi un año. Bueno, pues ya.
Sí,
ya
literal. Literal. Wow.
Pues interesante este tema. Tal vez no fue tan terrorífico como el pasado o el antepasado, pero sin duda ha sido muy interesante. No sé qué piensas tú, Abby.
Interesantísimo, y además yo creo que es educativo, ¿no? O sea, terrorífico y educativo. Yo no sé qué más quieren.
Aquí hacemos de todo, aquí hacemos de todo.
Sí, esto tiene, este podcast tiene de todo, ¿eh?
Copia esto, Anes.
Copia esto, a ver. ¿Sabes para quién? Ya sabes quién eres.
Pero bueno, hasta aquí este podcast. No sé si quieren agregar algo más. O no, ya nos despidiendo.
Nos despedimos, si gustan.
Ok, perfecto. Muchas gracias por haber escuchado este podcast de Barra No Tan Brava. Nos vamos porque ya tenemos que ir a ver la Champions.
Así es.
Muchas gracias a Alberto y Ernesto por habernos prestado un ratito de su tiempo.
Plática Premier. Exactamente. Está muy bueno, la verdad.
Gracias, gracias.
Muchas gracias por invitarnos. Un gusto y pues bueno.
Gracias al contrario.
Estaremos escribiéndonos para más colaboraciones juntos, ¿no?
Perfecto, claro que sí. Muchas gracias por habernos dado un rato de su tiempo.
Ajá. No, a ustedes por la invitación.
Por estar acá de este lado del micrófono. Igual vayan pensando porque, como les dijimos antes, una canción para despedir el podcast. Váyanla ahí meditando.
Ya la tienen, yo creo.
¿Ya la tienen?
Esa risita que nos relató.
Mientras tanto, vayan a seguir a Barra No Tan Brava en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
Y a Plática Premier, ¿dónde los encuentran?
Igual, en todos lados con Plática Premier, en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube, Plática Premier.
Perfecto, okay. Entonces ahí por favor vayan a seguirlos. A mí personalmente como Gael Richicuene.
A mí síganme como Moisés Abiu AP en el Twitter.
No sé si quieran dejar sus redes para que lo sigan. ¿Alguien aquí de este lado?
No, está bien, sí.
Ok, perfecto. Claro. Entonces, por favor.
Con que sigan Plática Premier está.
La canción con la que nos despedimos, por favor.
¿La pongo?
No, síganosla. Yo aquí la pongo de este lado.
Ah, ok. Yo estaba pensando en la de You're the Best.
Ok, You Are the Best. Ah, ya, ¿de quién?
Esa.
Ok, claro que sí. Entonces, por favor, 1, 2, 3. Amigo, cuéntale.
1, 2, 3.
Ahí ya está sonando, ¿la escuchas?
Yo la escucho, mira, no, qué rolón.
¿Qué te vas a todo lo que da? ¿Ustedes la escuchan?
Por supuesto. La verdad
no.
Excelente.
Sí, la escucho.
Ahí lo voy a editar. Para que diga, sí. Pero bueno, gracias por estar de este lado y nos vemos. Dream.